Buenos días, Betty. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar acá en esta mañana para compartir este rato de mate, de charla.
Vamos renovando.
Sí, vamos renovando fuerza. El mate también.
Sí. Bueno, el trabajo nunca termina.
El trabajo nunca termina y bueno.
En este caso.
Hay que continuar, hay que dar vuelta a la página y seguir adelante, ¿sí?
Bueno, decíamos en un comienzo este Día Mundial contra la Trata de Personas, el día 30 de julio, y una carta pastoral que vamos a compartir con la audiencia. Y, bueno, primero destacan un texto bíblico. He visto la opresión de mi pueblo, he escuchado su clamor y conozco sus sufrimientos, en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Atrapados tras la estafa. A las conferencias episcopales, conferencias de religiosas, religiosos, diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos eclesiales, organizaciones pastorales, agentes de evangelización y a todo el pueblo de Dios en América Latina y el Caribe, gracia y paz en Jesucristo, defensor de la dignidad humana. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, y la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, CLAR, elevamos nuestra voz para convocar a toda la Iglesia de América Latina y el Caribe a una respuesta evangélica, decidida y profética frente a una de las heridas más dolorosas y silenciadas de nuestro tiempo, la trata de personas. La campaña impulsada este año por las Naciones Unidas nos interpela con fuerza, atrapados tras la estafa. Este llamado nos recuerda que la trata no es un hecho aislado ni accidental. Es una maquinaria criminal que se alimenta de la desigualdad, la violencia, la pobreza, la corrupción, el desplazamiento forzado, las migraciones vulnerabilizadas y la indiferencia social. Es un negocio que convierte la dignidad humana en mercancía y se lucra con el sufrimiento de las personas. Como Iglesia no podemos permanecer indiferentes ante esta realidad. La trata de personas constituye una grave violación de la dignidad humana y una expresión contemporánea de esclavitud. Mujeres, niñas, niños, adolescentes, hombres, personas migrantes, pueblos vulnerabilizados y comunidades empobrecidas son atrapados en redes de explotación sexual, laboral, mendicidad forzada, servidumbre, matrimonios forzados, tráfico de órganos y múltiples formas de violencia que destruyen proyectos de vida. En este compromiso nos anima la voz del Santo Padre, el Papa León XIV, quien ha recordado que la violencia de la trata de personas solo puede superarse mediante una visión renovada que contemple a cada persona como un hijo amado de Dios. También ha señalado que la dignidad dada por Dios a cada persona debe ser reconocida y protegida, recordándonos que la verdadera paz nace del respeto a la dignidad humana. Desde esta convicción evangélica reconocemos y alentamos el trabajo comprometido de la Red Clamor, que acompaña y protege a personas migrantes, refugiadas, desplazadas y víctimas de trata, de la Comisión de Religiosas contra la Trata, de la CLAR, y de las redes de Talita Cum en América Latina y el Caribe, signo profético de esperanza y articulación eclesial que trabaja en prevención, sensibilización, protección, denuncia, incidencia y acompañamiento de sobreviviente. Estas redes nos muestran un camino de iglesia samaritana, una iglesia que escucha el clamor de las víctimas, teje solidaridad, genera conciencia y denuncia las estructuras criminales que comercializan con la vida humana. Bueno, son parte de esta carta que emitió el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, y la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, CLAR, ante este Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas, el día 30 de julio. Qué tema, ¿no? Donde en más de una de estas situaciones vemos que hay posibilidades de que se viva y se da en nuestra provincia también.
Sí, es un tema muy complejo que nos atraviesa y que en este caso somos invitados por la Iglesia también a dar respuestas. Sí, la Iglesia nos está pidiendo a través de esta carta muy bien armada, muy bien elaborada, que podamos también estar cerca de estas realidades, de estos clamores de las víctimas, educarnos y sensibilizarnos en la temática, si hay casos, denunciarlos y trabajar en red. Es decir, que nuestras comunidades pasemos de ser meros espectadores a armar redes de vida, ¿sí? Que se contrapongan a estas redes criminales que operan en nuestras zonas, ¿sí? En nuestra provincia. Sabemos las vulnerabilidades de nuestra provincia. Estamos en una zona limítrofe, el 80% del territorio misionero limita con otros países, lo que habilita el tráfico de migrantes, ¿sí? Es decir, gente que ingresa ilegalmente a la Argentina, y si no ingresan legalmente, ¿por qué no? No tienen muy buenas intenciones, digamos.
No están bien los papeles.
No son bien traídos. O sea, no por los migrantes ilegales, sino los que operan, ¿sí? Los que trafican con ellos. Y la finalidad seguramente no es buena una vez que ingresan a la Argentina, ¿sí? Seguramente para ser explotados en nuestro territorio nacional o ser llevados a otras provincias, porque nosotros somos el acceso a la Argentina.
Claro.
La puerta de entrada a la Argentina somos nosotros, acá en Misiones. Y bueno, y también lo que siempre venimos diciendo, Betty, que también somos una zona de reclutamiento, ¿sí? Por un montón de factores socioculturales, económicos también, de violencia y demás, somos la zona donde vienen a reclutar a nuestros niños y adolescentes para los fines de explotación, ¿sí?
De hecho, cada vez se ven numerosas fotografías y reclamos, pedidos de familias de muchos adolescentes, incluso, que de la noche a la mañana no aparecen en casa. Y no siempre hay respuestas positivas de que fueron hallados. Y si fueron hallados, en más de una ocasión, lamentablemente, muertos o otros que siguen esperando esta respuesta. ¿Cuántos casos sin resolver en este sentido, lo que significa para la familia tanto daño, esta espera que no se termina?
Sí.
Y que no sabemos dónde están estas personas, estas víctimas. En muchos casos tienen una manera de operar que los alejan de familiares y de la posibilidad siquiera de reclamo.
Sí, no te olvides, hace un mes atrás aproximadamente tuvimos el caso de Agostina en Córdoba y de la niña Dulce del Dorado.
Sí.
Que no trascendió mucho porque, bueno, el caso de Agostina fue muy complejo, fue en Córdoba, fue ampliamente cubierto por los medios nacionales. Pero en los dos casos podemos trazar similitudes. Sí, el tema de la explotación sexual de las niñas, la situación de pobreza, la falta de cuidados por parte de la familia, la falta de acompañamiento y como que coincide con el lema de este año de la trata, atrapados detrás del engaño, ¿sí? El engaño como figura central en estas manipulaciones que ejercen los tratantes sobre las niñas, sobre los niños también, ¿sí? Que terminó en estos casos con la muerte. Muy lamentable, muy sufrida, digamos, por parte de los familiares y demás, gente que sí las buscaba con la expectativa de que sean habidas con vida.
Claro.
¿Sí?
Bueno, y me recuerdo el caso de Dulce, donde ese tiempo de desaparición estaba el papá internado, la mamá lo estaba cubriendo, o sea, acompañando en esta internación. Y también que pasó mucho tiempo de la denuncia incluso.
Sí, el protocolo nos marca que hay que hacer la denuncia inmediatamente. Y nos tienen que tomar la denuncia, ¿sí?
Ya no está imperante esta idea de que tienen que pasar 24 horas. Para hacer la denuncia de desaparición de una persona.
No. Inmediatamente, si se desconoce dónde está el paradero del menor o la menor o de la persona buscada, inmediatamente hay que dar aviso a las autoridades, acercarse a la dependencia policial más próxima y nos tienen que tomar la denuncia. Por más que no tengamos la foto, porque a veces pasa que por ahí no tenemos la foto y demás, y empezar a hacer esa búsqueda en comunidad, porque eso acorta los tiempos. Desde la desaparición, porque a medida que las primeras 72 horas son fundamentales, porque si no le perdemos el rastro a la víctima.
Sí.
¿Sí? Se va borrando el rastro y no se sabe más después qué pasó. ¿Sí? Entonces es importante eso, el denunciar inmediatamente. Después si aparece, bueno, la familia y la justicia tendrán tiempo para dilucidar los motivos, por qué se fue, quién la llevó, sí, pero lo importante es que nos activemos como comunidad de forma inmediata.
¿Quiénes deben o quiénes pueden hacer la denuncia?
En primer lugar, los padres, porque son los responsables legales, los tutores, sí, porque son menores y deben ejercer ese derecho, ¿sí? Sí. De reclamar por los niños. Y cualquier figura de autoridad, docentes también, sí, cualquier persona que ejerza un cargo público, que tenga responsabilidad con los niños, puede y debe sí, hacer la denuncia. Yo sé que eso trae muchos problemas a veces en otros casos, por ejemplo, pero bueno, es el deber de funcionario público.
Sí, ¿sí? Como parte de quienes día a día comparten con estos chicos o chicas.
Todos en realidad, Betty, porque el que lo ve directamente, el que lo está viendo, comunica a las autoridades. Después que se vea, bueno, los motivos y demás, que hay tiempo para arreglar después. Pero si estamos ante una emergencia, una situación de que no se sabe nada de una chica que, no sé, salió del colegio a las 12 y es las 7 de la tarde y no sabemos nada, hay que buscar. Sí, hay que activarse cuanto antes.
¿Sí? Lamentablemente, bueno, lo del caso que mencionabas, ¿no? Lo de Agustina y Dulce, comenzó con esto, con una desaparición, y se están investigando y viendo situaciones donde aparecía la trata también.
La trata muy involucrada, la droga, la prostitución en algunos casos, la entrega, ¿sí? La traición, el engaño, ¿sí? Elementos muy comunes y que acabaron con vidas tan jóvenes, tanta juventud tronchada, y bueno, cuando recién empezaban a querer vivir, la trata les arrebató la vida justamente, ¿sí?
¿Qué hay que tener en cuenta para, a ver, estamos en este momento con muchos chicos, chicas de vacaciones o papás que están escuchando? ¿Qué hay que tener en cuenta con los chicos, ciertos cambios, ciertos llamados de atención, alertas, para que no, de alguna manera, no caigan en estos engaños?
Mira, Betty, la forma de captación hoy en día es a través de las redes sociales, ¿sí? Muchas veces los niños pueden ser captados en los juegos, Roblox y demás juegos virtuales que muchas veces los papás me dicen, ay Ana, yo me estoy tranquilo porque él no sale a la calle, pero está 10 horas ahí encerrado jugando y no sabemos con quién se está vinculando. Claro. Los niños y los adolescentes se vinculan en las redes sociales más que nada. No tienen más tanto el contacto real, como decimos nosotros, cara a cara, face to
face. En la cancha, en la esquina, en la cuadra.
Eso se va perdiendo. Es todo virtual. Y también los peligros que eso trae, porque vos no sabes con quién estás chateando, con quién se está vinculando.
Por más que te aparezca una foto que parezca a otro chico, otra chica de la misma edad.
Sí, y ahí hay un trabajo de manipulación psicológica que las redes sociales a todos nos hacen creer que somos cancheros, y más a los chicos, ¿sí? Entonces, bueno, no, me comunico con tal, total, es virtual, pero hay un trabajo psicológico, un trasfondo lento, un trabajo de hormiga que ellos hacen, hasta crear la confianza, la adherencia del adolescente. Y luego ya lo manejan, lo manipulan como quieren. Y bueno, vení en tal lado, vamos a comprarle un regalo a tu mamá, ¿sí? Y la niña fue, claro. No avisó a nadie. Sí, es como que el educador de los niños y adolescentes es ChatGPT, son las redes sociales. Y vamos perdiendo nuestro rol también de adultos, de acompañar a las nuevas generaciones. Nos vamos desdibujando también nosotros.
Totalmente.
Desde el excesivo uso del celular y demás dispositivos electrónicos, ¿sí? Entonces el volver a reconfigurar los vínculos también nosotros como adultos. No podemos delegar la ChatGPT o a las demás guías que ejerzan ese rol. Porque es indelegable, ¿sí? Tenemos esa misión, esa tarea de cuidar, de acompañar a nuestros niños y adolescentes. Es también como es para plantearnos nosotros los adultos. Sí. Uh-huh. Sí, los educadores, los padres, todos los que estamos acompañando de alguna manera. No podemos dejar de cumplir nuestra tarea, nuestra misión.
Uh-huh. Sí. Totalmente. Y además, seguir, tenemos una línea a la cual comunicarnos en el caso de ciertas dudas o denuncias en sí, la 145.
La 145 es la línea nacional para denunciar, digamos. También está, uno puede acercarse a cualquier comisaría en caso de desaparición. Cualquier fiscalía, cualquier juzgado me tiene que recepcionar que desapareció ese menor, que no está, que salió sin mi consentimiento, sin mi autorización, que fue llevado a Buenos Aires sin mi autorización. Eso tenemos que comunicar a las autoridades.
También.
¿Sí? Nosotros acá en Misiones te cuento que venimos trabajando con Red Causai Argentina. Sí. Que trabajamos en todo esto de la sensibilización y la capacitación contra la trata de personas, justamente, a nivel país. Venimos trabajando en equipo hace unos cuantos años. Y también acá funciona el foro de Infancia Robada, que es el equipo de trabajo de la hermana Marta Peloni. Nosotros en 35 foros en todo el país venimos trabajando y acompañando la situación de las infancias y de la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Que son los más propensos a caer en la trata también.
Así que 35 foros.
35 foros, sí. Nos estamos armando como ONG, despacito estamos en ese proceso, pero sí hace muchos años sabemos el trabajo de la hermana Marta Peloni a nivel país y la lucha por la justicia y por la defensa de los niños, ¿sí? Venimos trabajando y bueno, también convocar si hay algún joven que quiera aportar. Estamos necesitando abogados, estamos necesitando trabajadores sociales. Uh-huh. Así que cualquier cosa, yo dejo mi teléfono también, ¿te puedo decir?
Sí,
cómo no. 3764-539844. Y bueno, la idea es poder seguir trabajando y formándonos como comunidad. Y que la violencia hacia los niños cese, ¿sí? Que pare esta violencia. El último caso de Santa Ana realmente fue lamentable. Sí. Vimos una llegada tarde del Estado y de todos los instrumentos de protección hacia la defensa de los niños. Y eso queremos decirlo también, tenemos que decirlo, porque no se pueden seguir perdiendo vidas tan, tan inocentes en esto, ¿sí?
Realmente.
Y de toda la comunidad que nos comprometamos, que no miremos para otro lado, porque una vez que pasan las cosas ya es tarde.
¿Sí? Qué pena no haber podido tener esa actuación antes, como bien se procedió. Ese caso realmente es llamativo también, hubo 13 denuncias anteriores.
Sí.
La última era un jueves y venía el fin de semana largo y esperando.
Y si los niños están expresando que tienen miedo de esa mamá, no se tomaron las medidas necesarias para protegerlos, para resguardarlos. Siempre la víctima se deja para después, ¿no es cierto?
Sí.
Creo que tendríamos que cambiar las prioridades, me parece, y que el eje sea el interés superior del niño y que no sea solamente un eslogan de la justicia, sino que sea una realidad que se concrete, ¿sí? Defender al niño y escucharlo, sobre todo cuando el niño dice no quiero ir, tengo miedo. Escuchar al niño por qué es y no poner acento sobre la víctima y tratando de justificar a los victimarios.
Claro.
Muchas veces se hace eso en las prácticas cotidianas. Hay un montón de denuncias, un montón de casos que nos tocan que llegan a nuestra mesa de trabajo y que, bueno, estamos tratando de acompañar medianamente, ¿sí? Por eso la convocatoria también a la juventud, que es la esperanza.
Y la que también puede conocer situaciones cercanas.
Exactamente, para trabajar, para activarnos como comunidad y saber de que si trabajamos en red, si trabajamos en equipos, no importa la religión, no importa el credo, no importa las diferencias políticas, pero si nos unimos como comunidad, formamos una gran red de contención y vamos a poder proteger a nuestros niños. Sí, y la prioridad son ellos.
Sí.
Sí.
La verdad es que hay una tarea ardua por delante y una pena tener que hablar de resguardo. Cuando en realidad tenés que pensar en cómo proyectar su futuro, qué cosas ponerle a disposición, todavía estamos planteando desde la vida que no se la trunquen.
Exactamente, fíjate vos, una vida y el valor de una vida, ¿no?
Totalmente.
Totalmente.
Bueno, gracias por venir a Radio Tupambay. Y bueno, que puedan sumarse. Reiteramos tu teléfono para quienes quieran sumarse a la red, a los foros también, desde donde pueden aportar este trabajo y hacer para que otros niños no tengan estos caminos que llegan a un tan chiquitito margen de vida.
Sí, 3764-539844 o mi Facebook, Abogada Ana María, ahí estoy.